Un equipo de investigadores ha localizado la tumba perdida donde fue enterrado Cristóbal Colón. El almirante y descubridor fue enterrado en 1506 en Valladolid, pero hasta ahora no se sabía el lugar exacto porque los restos de Colón descansan actualmente en la Catedral de Sevilla. Después de pasar por varias ubicaciones que le llevaron a Santo Domingo, a Cuba y de vuelta a España, la verdad es que era un misterio el lugar donde descansó su cuerpo en un principio, en primer lugar. Bueno, pues ahora se ha ubicado por georradar en una capilla en Valladolid. Hoy se han presentado los resultados del estudio. La capilla donde descansaron los restos del almirante Colón y su familia estaba en el convento de San Francisco. Lo que pasa es que este convento ya ha desaparecido. El complejo ocupaba una parte importante del centro de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor. Ahora, partiendo de un manuscrito, un dibujo del siglo XVIII, un plano del XIX y un moderno georradar del siglo XXI, se ha localizado el punto exacto entre una tienda de ropa y un banco en la calle Constitución de la capital castellana. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este hallazgo?
Bueno, que no me ha llamado la atención, ¿no? Porque, claro, es una de estas historias en las que se imbrican muchas disciplinas, ¿no? Esa magia que tiene la pluridisciplinariedad, que es una palabra muy difícil, de las ciencias y de las artes y de la historia, en la que se ha mezclado pues algo que sabemos desde hace muchos años, que se estaba buscando esa primera lugar donde fueron depositados los restos de Cristóbal Colón, pero también se ha mezclado la genética en investigaciones paralelas en las que había que cotejar esos restos y establecer su linaje real, y también se han mezclado las últimas tecnologías de investigación arqueológica. Pero sobre todo, quizá lo que más me llama la atención de todo esto, es decir, a pesar de que esto es una fuente de divulgación científica brutal, de muchas disciplinas, lo que más me llama la atención es la fuente de todas las ciencias y todos los saberes de la humanidad, desde el principio de la humanidad, que es la paciencia. Mm. La capacidad de perseguir una investigación, de perseguir una tesis, de establecer una línea de investigación y no dejarla hasta que da resultados, y en este caso resultados que hoy, esta tarde, se han presentado por fin en público.
Bueno, pues sí, efectivamente se han presentado hoy y nos lo van a presentar ahora mismo en la tarde los protagonistas. Juan Luis Sainz Virumbrales es arquitecto especializado en restauración. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Francisco Morillo, que es historiador del arte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo hallazgo. Como dice Jorge, con mucha paciencia, con perseverancia, llega a un final. A veces no, pero en este caso sí, afortunadamente. Pero tiene un principio. Y me gustaría saber cómo fue el principio de este, por dónde se empezó todo esto, cómo empieza esta historia.
Pues empieza con Marcial Castro, que es una lástima que no haya podido venir, que es el que impulsa el reconocimiento genético de los restos de Colón que hay en la Catedral de Sevilla. Entonces, esos restos de Colón, que solo conservamos alrededor del 20, 20 y poco por ciento del esqueleto, tienen adheridos restos de toda clase y condición. Entonces, esos restos, a través de la edafología, otra palabra difícil, nos podían dar la secuencia de espacios por los que había pasado esos restos colombinos. Entonces, claro, el primer enterramiento estuvo en Valladolid. El problema es que se sabía que Colón había sido enterrada en la capilla de Luis de la Cerda, en la claustra de San Francisco, pero el emplazamiento exacto de esa capilla se desconocía. Entonces Marcial, a través de unos planos antiguos y el parcelario actual de la ciudad, llegó a la conclusión de que estaba más o menos en la calle Constitución, entre la famosa tienda de ropa y el banco. Entonces, para saber si ese material, el material de esa calle, correspondía a algo de Colón, pues nos interesaba saber exactamente dónde estaba. Y ese fue el inicio de su investigación. Esto pasó hace 15 años. Y ya hay alguna, en los periódicos salió alguna cosa de que se había descubierto ese emplazamiento. Bueno, lo que faltaba era una comprobación y que diera un lugar a una hipótesis más firme. Entonces, esa confirmación nos ha llegado de varias maneras. Después hemos hecho, que lo he hecho yo, una hipótesis de planta de todo el convento a través de un documento grandísimo del siglo XVII de un fraile que describió todo el convento, pero además midiéndolo, que era una cosa muy extraña, pues te da medidas de muchos espacios. Y eso a través de, con documentos antiguos, con planos antiguos, puedes reconstruir el convento, bueno, pues con cierto grado de hipótesis, pero también con cierta fiabilidad. Y luego el ayuntamiento, pues con el interés también de que tiene una joya ahí, el ayuntamiento de Valladolid hizo una pequeña excavación, porque es una calle complicada, llena de colectores, hizo una pequeña excavación que sacó a la luz dos muros de los tres de la capilla que están sobre la calle. Entonces, esa excavación le faltaba el tercer muro. Entonces, bueno, pues vamos a buscar el tercer muro por georradar, a ver qué pasa. Se intentó una vez, no se llegó a unos resultados concluyentes, se ha intentado otra vez y esta vez parece que sí. Se ha visto en el georradar que entre el banco y la famosa tienda de ropa, que son los dos lados de la calle, las tenemos acotados por los dos muros que encontró la excavación arqueológica del ayuntamiento, y luego el tercer muro lo encuentra el georradar porque hay un espacio vacío y de repente quedan unos trocitos de muro que se corresponden a ese muro norte. Como sabemos que la capilla era cuadrada, el cuarto muro ya no hace falta encontrarlo. Ya tenemos perfectamente situada la capilla en el espacio. Así que entre todos, entre Marcial, entre nosotros, entre el ayuntamiento, entre otros investigadores, todas esas aportaciones se han reunido y hemos conseguido entre todos encontrar dónde estaba esa capilla colombina.
Fascinante, bueno, entre todos y Francisco también, entre otros muchos que han pasado por esta historia a lo largo de la historia, nunca mejor dicho, porque claro, para poder encontrar esos restos que pudiesen cotejar, que pertenecen al mismo material que está encontrado también en la tumba de, bueno, de la Catedral de Sevilla, había que acudir al lugar, pero el lugar ya no existía porque había sido destruido después de la desamortización. Pero entonces aquí entran en juego unos planos es que trajeron las tropas napoleónicas cuando José Bonaparte se asentó allí durante la invasión. Es decir, hay muchísimos documentos a lo largo de la historia que han conducido de como un hilo de Ariadna a el
Sí,
final de ella.
podríamos decir que es un hilo de Ariadna y a lo mejor no son tantos como nos gustaría tener tantos documentos, pero sí los suficientes como para poder tener muy clara que la hipótesis es totalmente fiable. Y lo que nos quedaba, tú que eres divulgador, lo vas a entender muy bien, era no solo contarlo en un artículo académico, que ya sabéis que es a lo que nos dedicamos los investigadores de historia del arte o de arquitectura, como Juan Luis, sino hacerlo accesible a todo el público. ¿Y de qué forma se puede hacer accesible una documentación tan
Técnica.
técnica, sí, a un público que no está acostumbrado a leer un plano, a leer pues haciendo una recreación virtual?
Claro.
Porque, claro, teníamos la traza, teníamos la planta. Prácticamente al 100% damos fe de que estaba así, y a través de análisis históricos, de análisis estilísticos, de comparación, de ver otras iglesias del momento de la misma orden, una por ejemplo en Palencia, la iglesia de San Francisco, o de otras iglesias cercanas a la propia iglesia del convento de San Francisco en Valladolid, en llegar a una hipótesis de levantamiento 3D y hacer que, gracias a las nuevas tecnologías, porque para eso están, crear imágenes incluso inmersivas. O sea, ahora te puedes descargar una de las fotos que hemos generado y puedes estar dentro de la propia capilla.
Qué
O sea,
pasada,
te
¿no?
podrías poner unas gafas de
Sí.
realidad virtual ahí en mitad de la calle
Es como si estuviéramos en el
Constitución.
famoso metaverso
Sí,
este del que nos hablan, ¿no?
y dar vueltas y ver la capilla como
Sí.
debió de ser en su momento. Eso es una parte muy importante porque la investigación, si no se divulga, no sirve de nada. Bueno, sí sirve para que otros académicos más adelante sigan investigando,
Claro.
pero tenemos que hacerla accesible al ciudadano.
Oye, Francisco, pero ¿por qué los restos de Colón fueron de un lado para otro?
Bueno, eso lo hubiera tenido que explicar mejor Marcial, porque es el historiador. Yo soy historiador del arte, que es una especialidad distinta. En principio, Colón muere aquí en Valladolid porque está siguiendo la corte y al morir aquí es enterrado aquí y evidentemente se le entierra en uno de los sitios más importantes de la ciudad, que es el convento de San Francisco. A los pocos años se cumple, creo que era su deseo, de que fuera enterrado en Sevilla. Se le lleva a Sevilla. Pero es que después se le lleva a La Habana.
Santo Domingo.
Sí, a Santo
Santo
Domingo,
Domingo.
perdón. Es que me voy a equivocar. El pobre viajó tanto muerto como
Claro,
vivo.
sí, claro, es que no sé, ¿no? Es una cosa
Entonces,
asombrosa.
se le llevó porque parece ser que, no sé si fue su hijo o o alguien...
Esto lo respondería bien Marcial. Es que me parece que hay una... En la Catedral de Santo Domingo, en la Capilla Mayor, tenían ahí el enterramiento por haber sido virreyes. Es una cosa que me puedo estar equivocando. Esto lo controla mejor Marcial. El caso es que acabó en la Catedral de Santo Domingo hasta finales del 18, cuando pasó a La Habana, y cuando se independizó Cuba, volvió a Sevilla. Es un periplo
según
de ida y vuelta.
Según fuimos los españoles perdiendo posesiones, pues claro, había que ir trasladando los restos hasta que volvieron a Sevilla. Donde hay una gran polémica si realmente al final era su deseo o no. No, su hijo parece ser que había establecido que podía ser su deseo llegar más a Nueva España, ¿no? Pero bueno, quizá nunca lo sepamos eso, porque son las cosas que en la historia se quedarán perdidas para
claro,
siempre.
Claro, es que... yo lo comentaba esta mañana con alguien, es que estamos demasiado acostumbrados a tener respuestas absolutas para cualquier pregunta y no estamos preparados para enfrentarnos a que no siempre hay una respuesta absoluta a una pregunta.
Bueno, el caso es que habéis conseguido determinar que efectivamente esa capilla existía y que ahí fue donde se enterró por primera vez, la primera vez, como decimos, que luego vemos que hizo un periplo en los restos de Cristóbal Colón. Y entiendo, Juan Luis, que lo que comentaba Francisco de esa recreación en 3D, claro, para hacer eso, un arquitecto ahora ya no solo dibuja, entonces entiendo, como antiguamente, desde luego en un papel, sino que lo dibuja escenas virtuales, ¿no?
Bueno, el procedimiento para hacer estas escenas ha sido lo que se ha hecho toda la vida, pero llevándolo a las nuevas tecnologías. Quiero decir, yo he trazado un plano. Unos planos de planta, alzado y secciones que se lleva haciendo desde el Antiguo Egipto. O sea, el arquitecto siempre ha diseñado haciendo planta, alzado y sección porque es la manera de medir, de dibujar y de componer la arquitectura. De hecho, la arquitectura, para estudiarla, hay que volverla a unos planos de planta, alzado y sección porque si no, no te enteras de nada. Es volver a cómo fue creada. Entonces, como ha dicho Paco, a través de edificios similares de la misma época, cuestiones con tipología similar, cuestiones constructivas que se parecieran, documentación, porque hay alguna descripción vaga, pero hay alguna descripción de cómo era esa capilla en el siglo XVII, que era bastante parecida a cómo era en la época de Colón. Y a través de todo eso, y sacando una cosa que no sea un monstruo, porque claro, tú cuando... Esta mañana en la rueda de prensa daba el ejemplo del brazo del Laoconte. Cuando se descubrió la estatua del Laoconte en Roma, le faltaba un brazo y Miguel Ángel dijo, no, ese brazo está flexionado. Entonces dijeron que estaba extendido, ganó Miguel Ángel, que era el flexionado. Entonces, hay que sacar cosas... A veces cuando dices, es que esto es un edificio importante y probablemente tendría partes de arquitectura de primerísima calidad. Entonces hay que hacer algo de calidad. Si de repente con todo esto compones un monstruito, algo estás haciendo mal. Entonces hay que sacar una cosa que sea bella y creíble.
Claro, y precisamente en relación a eso, que sea bella, creíble y además que respete la calidad que debió de tener el original, yo quiero preguntar a Francisco, como historiador del arte, ¿qué se abre ahora, qué oportunidades se abren ahora de conocimiento del arte, de la cultura, de la arquitectura de la época, de algo que ahora sabemos que es una tienda y medio banco y una calle, pero que en su momento fue un convento?
Bueno, en realidad son tres manzanas de Valladolid. En las que hay unos grandes almacenes, por ejemplo, un teatro. O sea, tenemos una superficie brutal. ¿Qué posibilidades tienen todos estos elementos de realidad virtual? Pues lo que nos hacen es acercar al público que está muy acostumbrado a la cultura visual, porque todos vemos series, televisión, escuchamos radio también, evidentemente, pero estamos muy acostumbrados a esa cultura visual y eso hace que sea muy fácil contar cosas sin decir nada. O sea, simplemente enseñando una imagen, la persona que la recibe la entiende. Y eso que nos va a permitir abrir un mundo de posibilidades. En este caso del proyecto, con la premura en la que hemos terminado, o sea, el lunes estábamos cambiando parte del claustro. Esto es una pequeña anécdota, pero me comentó Juan Luis, dice, estaba hablando con un compañero y te enseñé, dice, y esas barandillas de madera que hemos puesto en el claustro superior, digo, vale, las pasamos por un y las cambiamos. O sea, que esto se va construyendo sobre la marcha. En realidad, lo que Juan Luis lo decía esta mañana, lo que hemos hecho ha sido exactamente el mismo proceso que se hizo en su momento. Se diseña y luego se construye. El 3D es una construcción, básicamente. Eso nos va a permitir seguir ampliando el resto del convento, porque nos hemos centrado en la parte de la capilla colombina y del claustro y la iglesia, pero nos va a poder permitir tener un modelo completo del convento, no solo en la época colombina, porque evidentemente tú que sabes esto, cualquier edificio va pasando por fases, sino que vamos a poder tener también la versión de 1660, que es la que nos describe el fraile Sobremonte, incluso tener la versión que hubo justo antes de desaparecer el convento. Eso le va a aportar a la ciudad y a la ciudadanía un mayor conocimiento de su patrimonio. Es que estamos hablando de una ciudad que tiene la fama de haber sido arrasada, y de que patrimonialmente no tenemos tantas cosas, pero que sin embargo tiene una historia importantísima detrás.
Bueno, que no se puede ver piedra sobre piedra, pero que se va a poder ver con estas increíbles recreaciones virtuales que estáis haciendo, pues con las nuevas tecnologías, aunque como decía Juan Luis, y al final lo tienes que llevar al papel, porque no te enteras, ¿no? Pero bueno, luego cuando se nos muestra, ¿no?, de esa manera, ya con esas imágenes, la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues Juan Luis Saiz Virumbrales, arquitecto especializado en restauración, y Francisco Morillo, historiador del arte, parte de este equipo importante que ha conseguido este gran éxito, ¿no?, localizar efectivamente esa capilla donde fue enterrado Colón en Valladolid, que fue su primer enterramiento, como hemos contado esta tarde. Enhorabuena.
Gracias.
Gracias
por venir. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Pues nada, Jorge, aquí, asombrados con las nuevas...
Fascinante. Y se me ocurre que, claro, esto que están haciendo estos investigadores con nosotros es darnos una oportunidad que a lo mejor ni el propio Colón tuvo. Porque cuando llegó a esa capilla, el pobre no estaba para ver cómo era. Y nosotros vamos a poder ver cómo era realmente. Así que vamos a tener una experiencia que quizá el pobre, ya fallecido, pues no pudo contemplar.
Gracias, Jorge.
Ha sido un
placer. Hasta el próximo día. Adiós.